bienvenidos a la tercera parte del podcast número 93 de Crónicas Goomba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, César Flagstad.
Un saludo, compañeros, un saludo para todos los que nos escuchan.
Andrés Valencia.
Buenas noches a todos nuestros oyentes y a mis compañeros.
Víctor Dalos.
Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Sega 81 Co.
El cantante. El día de hoy, César trae juego un exclusivo de PlayStation 4 que jugó hace poco y que tuvo bastante reconocimiento en el 2020. ¿De qué juego vamos a hablar?
The Ghost of Tsushima.
¿Y qué escuchamos para ambientar este juego?
The Last of Clan Adash.
Nos llegaron, bueno, entre el 2019 y 2020 nos llegaron varios juegos de samuráis y mucha gente, yo incluido, pensamos que se iban a hacer sombra unos con otros y resultó que no. Cada uno tenía como su foco muy diferente. Uno de los que llegó como más hacia atrás fue este Ghost of Tsushima. Cuéntenos, antes de pronto de entrar a hablar un poquito del juego, César, cuéntenos qué tipo de juego es, cuándo salió, quién lo hizo.
Bueno, este juego, como ya mencionó Víctor, es un exclusivo de PlayStation 4. Salió al mercado el 17 de julio del 2020 y fue desarrollado por Sucker Punch Productions y publicado por Sony. Este es un título de acción y aventuras en tercera persona ambientado en el Japón feudal.
Por eso digo que se vinieron varios juntos, porque poco tiempo antes había salido Sekiro y
Nioh 2.
Nioh, ajá, correcto, que también era un Souls-like con una ambientación muy japonesa. ¿Qué nos traes antes de pronto de hablar de cómo se juega y cuál es la historia detrás de este juego?
Les quiero hablar un poquito del estudio, porque pues es bastante conocido, pero nunca lo hemos mencionado previamente en el podcast. El mismo fue fundado en el 97 por un conjunto de ex empleados de Microsoft que querían simplemente hacer algo nuevo. Seleccionaron el nombre de una lista de opciones que tenían de productos rechazados de Microsoft y parece que querían era llevarle la contraria a la esposa de uno de los fundadores, porque el nombre que ella dijo, no, deberían ponerle cualquiera menos este nombre, pues no, ese es el nombre que le vamos a poner, Sucker Punch. Y están ubicados físicamente en Bellevue, Washington, en Estados Unidos. El primer proyecto en el que trabajaron se llamaba Puzzle Factory, o era el nombre clave Puzzle Factory. Era un juego para la Nintendo 64 que estaba inspirado en el concepto de The Incredible Machine. No sé si alguna vez jugaron algo eso en PC, que es mover un montón de... colocar así como una de esas trampas de las caricaturas de Tom y Jerry viejas que... esto empuja esto, que empuja esto, que empuja esto, que empuja esto, que al final cae el martillo y en lugar de caerle a Jerry
no,
le cae
nada.
A
todo.
No, yo sí, y era tratar de hacer máquinas muy complejas para hacer labores muy simples al final.
Exactamente. Sin embargo, entonces decidieron cancelar el proyecto porque no iba como por muy buen camino y enfocarse mejor en un título de plataformas que tenía en ese momento nombre Sprocket. Cuando iban como a la mitad del camino del desarrollo, empezaron a buscar publisher, a quien les publicara el juego en el Nintendo, en la Nintendo 64, y tocaron un montón de puertas de gente famosa, de gente conocida, y nadie les dio la oportunidad, hasta que finalmente Ubisoft dijo, bueno, está bien, yo les publico el juego. Y en octubre de 1999 lanzaron su primer título, con el nombre Rocket Robot on Wheels.
Ese lo conozco. Era un juego de estos en plataformas en tres dimensiones en donde controlábamos un pequeño hombrecito que era como un monociclo.
Sí, algo parecido. Y recibió buenas calificaciones, la gente le gustó, pero las ventas fueron bastante mediocres. Para el siguiente proyecto entonces decidieron empezar al revés. primero buscaron quién les publicara y como querían hacer un título de aventuras y plataformas, y eso la verdad se vendían mucho mejor cuando eran publicados por la misma empresa que era dueña de la consola o del dispositivo. Entonces lo que hicieron fue que se aproximaron a Sony y le dijeron, venga, queremos hacer un juego de estas y estas características. Sony le dijo, está bien. Y así nació la franquicia de Sly Cooper. El primer juego de esos fue lanzado en el 2002. Las ventas fueron excelentes. Eso dio paso a dos secuelas, una en el 2004 y una en el 2005. Cuando se acabó esa generación, entonces decidieron, no, listo, entonces ahora vamos a hacer algo diferente. Para el siguiente juego, optaron por mantener un equipo pequeño, pero trabajar en una, digamos que en unos elementos que eran considerados muy complejos en ese momento, que era hacer un juego de mundo abierto. Buscaron inspiración en el mundo de los cómics y así sacaron el primer juego de la franquicia de Infamous. Ese fue publicado nuevamente por Sony, exclusivo para PlayStation 3 en el 2009. Las críticas fueron positivas, las ventas fueron excelentes, así que de inmediato empezaron a trabajar en una secuela que lanzaron en junio de 2011. En ese momento, Sony decidió que, pues, ustedes trabajan muy chévere, ya me han producido varios juegos, pero no quiero que se me escape el talento. Entonces, los compró, dejaron de ser un second party, lo que se llama como un segundo. Los compró completos en agosto de ese mismo año. Ya entonces, bajo el control de Sony, el estudio trabajó en una nueva secuela de Infamous, que tenía un nuevo protagonista y una nueva ciudad, ese para lanzarlo en el 2014, ya para la PlayStation 4. Ese no estuvo en el lanzamiento, pero estuvo muy cerquita. Eso fue dentro de los primeros 6 meses del lanzamiento de la plataforma. Y cuando llegó la hora de desarrollar un nuevo juego, otra vez optaron por una nueva franquicia, también un mundo abierto, pero el enfoque que querían darle era sobre el combate cuerpo a cuerpo. Los juegos de Infamous son como juegos donde el personaje tiene poderes especiales y tipo superhéroes, por eso la influencia de los cómics. Aquí querían un combate más cuerpo a cuerpo, no sabían exactamente dónde ubicarlo. Probaron varias opciones, probaron hacerlo con piratas, luego probaron hacerlo con héroes escoceses y finalmente se enfocaron en el Japón feudal.
Ok, entonces así llegamos al setting de hacer un juego en Japón, pero no es realizado por un equipo japonés. De hecho, eso llamó muchísimo la atención porque era como un riesgo, Sony siendo una compañía japonesa con un montón de estudios en Japón, que le permitiera a un estudio que no era japonés realizar un juego con una ambientación tan marcadamente japonesa. Saltémonos entonces precisamente a cuál es el trasfondo de este juego, cuál es como la historia, la motivación y nuestro personaje principal. Yo, los videos, esto se anunció en un E3 con bombo y platillo. Yo recuerdo una escena de un árbol en otoño cayendo las hojas y muy de una película como el estilo de Kurosawa o estas películas de samuráis antiguas y clásicas, y luego pasó un tiempito antes de que saliera.
Sí, la trama está inspirada en hechos reales, pero son todos eventos ficticios al final de cuentas. El protagonista y digamos que todos los personajes son inventados por respeto precisamente a las personas que participaron en los hechos reales, pero sí tiene una inspiración muy marcada en la historia real del Japón. Todos los eventos ocurren en el año 1274. Los mongoles están tratando de invadir Japón, eso sucedió, y empiezan el ataque en la isla de Tsushima, la cual pues tiene una ventaja estratégica, tanto como puerto de entrada al resto de Japón, desde China, y también como punto de abastecimiento.
Sí, más o menos.
Nuestro personaje.
Qué pena, no más para tener un poco de contexto geográfico. La isla de Tsushima está muy pegado a lo que es el Corea del Sur, que en ese momento no era Corea, sino Koryo, y prácticamente es más, más cercano a Corea que al archipiélago completo de Japón. Entonces, prácticamente, si dominaban Tsushima, prácticamente ya tienen una entrada, una base establecida para empezar ya con la con el invadir el archipiélago de Japón.
Bueno, ya entrando entonces a quién somos nosotros, nuestro personaje se llama Jin Sakai, es un guerrero samurái y el último descendiente de su clan. Tenemos un tío que es muy importante, Lord Shimura. Él es el responsable de la isla. No quise poner los términos japoneses que ellos utilizan porque pues para muchas personas no significan nada. Lo importante es el que él es como el gobernador de la isla. Y pues como es el responsable de todo lo que pasa en la isla, él es el encargado de detener el avance inicial de los mongoles. Reúne a todo el ejército de samuráis que tiene a su disposición y se embarca en una batalla, en la batalla de la playa de Komodo, Komoda. Y pues todo termina en desastre. ¿Por qué? Sencillamente los mongoles estaban muy bien preparados para el estilo de combate samurái. ¿Cómo termina la situación? Nuestro tío es secuestrado, a nosotros nos dan por muerto, pero afortunadamente sobrevivimos. Nos ayuda una ladrona que está buscando una forma de abandonar la isla. Lo que hacemos es que le prometemos que, bueno, listo, sí, yo le ayudo, le consigo los permisos, le consigo hasta el barco, si lo que necesita, si ella nos acompaña a rescatar a Lord Shimura, y pues utilizamos una aproximación muy samurái para el rescate. Nos paramos enfrente del puente del castillo y retamos a duelo a todo el que se nos aparezca por delante. Pues no sobrevivimos ni al tercer espadazo, terminamos en el fondo del puente, pero vivos nuevamente. Y ahí es que nos damos cuenta que el camino del samurái de pronto no es la solución para sacar a los mongoles de nuestro territorio.
Y ese no es un momento todo Capitán Centella y yo...
Se vio el viejazo ahí.
De esos hay un montón, pero pues son un poquito más profundos que el Capitán Centella. El punto es que empezamos a aprender de esta ladrona técnicas furtivas, más del estilo ninja que del estilo samurái, y parte del conflicto es eso, que nosotros siendo una persona que ha sido criada toda su vida en el arte del samurái, en el enfrentamiento uno a uno, en el combate directo, frentero, pues ahora tenemos que empezar a utilizar tácticas de asesinos, de darles cuchillazos por la espalda y ese tipo de cosas para poder ganar una guerra que de otra forma la tendríamos completamente perdida.
Ok, entonces aquí la misión, o sea, veo que hay varias líneas como argumentales. La primera, la invasión como tal y la pelea, y la segunda, ese conflicto interno de un samurái y todo su orgullo de tener que cambiar sus métodos a unas que no se consideraban muy honorables en ese entonces.
Y que sea con un montaje todo a lo Rocky.
No, Andrés, no. Definitivamente usted debió haber jugado el juego aprovechando que lo tenía, pero pues... pues ahí lo que... Sí, ahí se nota que no le puso ni le instaló.
No, ni siquiera eso. Él lo compró pensando que era un Rocky.
No.
Que iba a jugar de pronto un Samurai Warriors.
No.
No tiene cómo corregirme. Listo, entonces, esta historia entonces... Solamente tenemos a nuestro personaje principal, pero ¿qué tal fluye? ¿Qué tan larga es?
Es muy buena, es bastante, bastante enganchadora porque tenemos varios objetivos. Pues está, primero necesitamos ayuda porque igual yo un ejército de un hombre no soy, entonces necesitamos conseguir aliados para tratar de rescatar a nuestro tío y liberar los diferentes campamentos. Entonces tenemos ese, digamos, esa motivación, y adicionalmente tenemos historias alternas de esos aliados que vamos encontrando que también son muy buenas. Entonces tanto lo que nosotros estamos viviendo, la situación general, y todo es muy muy interesante. Se nota que le pusieron mucha atención al detalle de contar las cosas de manera concreta, emotiva, todo es con el motor del juego, es muy muy buena la trama, la verdad.
Va a comer crispeta.
Una pregunta, César. ¿Eso fue desarrollado con motor de juego propio o se basaron en alguno ya comercial preexistente?
No, eso es exclusivo, eso es propio de Sucker Punch.
Bastante difícil para una empresa pequeña manejar su propio
motor. Pero es un estudio de Sony, o sea, tiene detrás recursos y un network importante. Hablemos un poquito entonces de cómo se juega. Las imágenes nos dejan ver muchos momentos cinemáticos, algo muy propio de los juegos de Sony, y también nos dejan ver un juego de acción en tercera persona hasta cierta medida. Pero entiendo que hay muchas más, ya que nos hablas de asesinatos, de cuchillados por la espalda, pues el sigilo debe ser también muy importante. ¿Cómo jugamos este Ghost of Tsushima?
Hay muchos momentos y la verdad hay combinaciones de muchas mecánicas, digamos, que ya han madurado en otros títulos. Hay personas que lo comparan mucho con los juegos de Assassin's Creed. Sí se parece, pero no tanto. O sea, se nota que salieron, que es como un condensado de un montón de mecánicas de juegos de mundo abierto.
Usted nos comentó un poquito, más o menos con la misma descripción, cuando nos habló de este juego del Jedi, Fallen Order, ¿cómo se llama?
Star Wars Jedi Fallen Order.
Es más o menos por ese estilo, es decir, que se siente que tomaron cosas de varios juegos y las implementaron en una jugabilidad única.
Sí, ese es más o menos como la premisa en cuanto a sus mecánicas. Tenemos a nuestra disposición toda la isla de Tsushima, pero no la podemos explorar toda de entrada, porque tenemos como puertas que están bloqueadas, que no nos permiten acceder. Son tres sectores grandes de la isla. Podemos explorarla a pie o a caballo, y a medida que vamos visitando los diferentes terrenos, vamos encontrando múltiples puntos de interés. Podemos encontrar aguas termales, santuarios, aldeas, campamentos de refugiados, un montón de cosas.
Eso iba a preguntar yo, ¿hay variedad de ambientes o la isla tiene un ambiente ya, digamos, general en cuanto a los sitios que encuentran, las ubicaciones?
Son bien variados, sobre todo a medida que vamos abriendo nuevas zonas. Pero la idea general es buscar estos puntos de interés, porque en esos sitios recibimos algún tipo de recompensa que nos permiten mejorar al personaje. El otro punto muy importante es el combate. A primera vista parece muy sencillo. Tenemos los golpes clásicos de cualquier juego de acción: un golpe débil, un golpe fuerte, bloqueos, esquivadas. Pero realmente es muy satisfactorio porque se necesita habilidad para salir adelante. Y se mantiene fresco todo el tiempo a través de nuevas posturas. Entonces nosotros arrancamos con la postura del agua, que es buena contra los enemigos que atacan con espadas. Pero si vienen los enemigos con escudos, hay otra postura que es mejor para contra ellos. Y los enemigos con lanzas, hay otra postura que es mejor contra ellos. Entonces se van desbloqueando nuevas posturas a medida que vamos progresando. Y eso mantiene el combate fresco todo el tiempo. Entonces, todo el momento está uno, bueno, viene tal tipo de enemigo, entonces lo cambio a tal. Viene tal otro, me están rodeando, ¿cuál es? Entonces escojo cuál es el mejor. Entonces es muy, muy entretenido todo el tema del combate. Otro tema muy importante es que todo el tiempo nuestro personaje está mejorando. Estamos creciendo, estamos desbloqueando nuevos movimientos, armas secundarias, habilidades en general que nos permiten ser más efectivos. El progreso tiene la ventaja de que no está directamente amarrado a la experiencia. Entonces, sí, recibimos experiencia cuando completamos una misión o cuando eliminamos un grupo de enemigos o cosas por el estilo. Pero esa experiencia no necesariamente se vuelve un nivel. No es, no tiene ese elemento de RPG de que estoy en nivel 5 y ahora estoy en nivel 6 y los enemigos son nivel 20, entonces no puedo ir contra esos enemigos. No, nada que ver. Cada vez que ganamos un nivel, por así decirlo, lo que nos dicen es: tome un punto de habilidad y desbloquee lo que a usted prefiera desbloquear en un árbol gigantesco de opciones que mejorar las armas secundarias, que mejorar los golpes de alguna postura, que mejorar el combate para bloqueos o que mejorar el combate para esquivadas. Y bueno, hay un montón de opciones en ese sentido. Si lo que deseamos entonces es atacar las situaciones de forma sigilosa, también se puede. Podemos ir en los diferentes campamentos o en las diferentes situaciones matando contrincantes uno a uno para, por ejemplo, tratar de retomar el control de un pueblo. Y hay buenas herramientas, pero a veces se puede sentir corto, sobre todo en la forma como responde la inteligencia artificial. Cuando salimos de sigilo, o sea, cuando ¡ay! Me pillaron. Y pues puedo matar un par o lo que sea, y luego trato de volver a entrar de sigilo, la inteligencia artificial como que no sabe qué hacer. Como que, ah, no, espere, ahora está oculto. Ah, entonces se me olvidó que existe. Y ya, se vuelven a sus situaciones normales. Hay una mecánica que sí es muy propia de este juego, que es muy interesante porque es de alto riesgo, pero también de altas recompensas, que se llama el stand-off.
No, el enfrentamiento.
Sí, es como un enfrentamiento. Y es que yo cada vez que veo un grupo de enemigos o un pueblo o lo que sea, me aparece la opción de iniciar el enfrentamiento, y es uno de estos duelos uno contra uno.
Duelos samuráis.
Duelos tal, pues samuráis es un decir, porque los duelos, sí, también existen por otro lado. Pero
aquí está aprendiendo nuevas técnicas, nuevos tipos de enfrentamiento para alcanzar su objetivo.
No, y pues mis oponentes no son honorables samuráis, sino son invasores
salvajes
mongoles.
Salvajes mongoles.
Entonces, pues sí, la idea es atacar después de que soy atacado. Y si lo hago de forma correcta, puedo incluso eliminar varios enemigos en secuencia.
Es como un parry.
No es para nada como un parry. Porque existe el parry, eso es para el combate normal. Esto es, estamos mirándolo sigilosamente y es como los duelos de vaqueros, para darles un ejemplo, que el primero que desenfunde, entonces el otro tiene derecho a desenfundar y hace el primer ataque. Entonces de alto riesgo, perdón, primero de alto beneficio, porque si lo logramos, eliminamos varios enemigos en secuencia. Y adicionalmente ganamos energía para nuestra barra de, ¿cómo se llama eso? Es una barra de resolución, de espíritu, por así decirlo, que es el que nos permite hacer técnicas especiales o curarnos. Y pues eliminamos varios enemigos. Pero si la fallamos, prácticamente quedamos con energía cero y rodeado de enemigos, porque pues nosotros invocamos a todos los enemigos que estaban ahí a los alrededores para esta batalla. Entonces, altas recompensas, pero también altas penalidades.
Si la fallo, quedo vendido.
Más o menos, sí señor. Pero pues también es ideal para los que no les gusta ser muy sigilosos, que digamos, sino...
Como yo.
¡Ey, vámonos! De... Si tuviera una metralleta, yo sería Rambo. Entonces, para ese tipo de jugadores, pues te por lo menos tiene esta opción de... Oiga, iniciamos un stand-off para por lo menos sacarme los primeros enemigos adelante sin tener que ponerme a... eliminarlos uno a uno, si eso no es lo que me gusta dentro de las mecánicas. ¿Qué otras cositas tiene? Hay un sistema sencillo de equipos. Podemos ir mejorándolos a medida que vamos consiguiendo los materiales adecuados. Vamos al sitio correcto y allá mejoramos el arco, la espada, los diferentes tipos de armaduras. Y también hay un conjunto de talismanes que permiten mejorar y ajustar el personaje a nuestro gusto. Entonces tenemos unos espacios de talismanes, y hay un talismán que nos sube la vida, o hay un talismán que cuando estamos casi muertos, cuando utilizamos la resolución, nos recupera más vida, y cosas por el estilo. Entonces son hasta 6 talismanes que se pueden tener equipados, y cada uno tiene sus diferentes ventajas o desventajas. Entonces pues hay unos que son para el combate, unos para la resistencia, y unos para el sigilo, etcétera, etcétera.
Ok, ¿esos talismanes tienen algún elemento mágico o solamente como para cubrir cierta necesidad de la jugabilidad?
Sí y no. En teoría son bendiciones de los dioses, okay, o de los espíritus, pero pues en ninguna parte hacen nada, solamente me... como que me cambian los atributos de forma pasiva. En general hay tres tipos de misiones, las principales que son las que nos hacen progresar la historia, las secundarias que son las que exploran las situaciones de nuestros aliados sobre todo, y hay unas terciarias que son historias cortas de personajes o de habitantes de la isla, y estas usualmente tienen el tono oscuro propio de que nos están invadiendo los mongoles. Adicional a esto, pues vale la pena destacar, el juego, a pesar de que no venía en la edición base, ellos agregaron un modo cooperativo, multijugador, que le dije a Andrés que probáramos y no quiso, entonces me tocó probar a mí por mi propia cuenta.
¿Y aún había gente jugando el modo multijugador?
Sí, claro.
Es que el modo es un modo reciente.
El juego no tiene, en el momento que estamos grabando esto, el juego no tiene un año de lanzamiento. Y el modo multijugador no lo lanzaron en el momento que salió el juego. Salió como a los dos meses, si mal no recuerdo. Se llama el modo Leyendas. Es un modo cooperativo hasta para cuatro jugadores. Ahí elegimos una clase y equipo complementario. La idea es ir completando misiones, subir de nivel, mejorar nuestro equipo y pues ir progresando como en ese modo, en esa historia pequeñita que van contando. Y ahí entonces se toman muchas más libertades creativas, porque ahí sí, como son leyendas, entonces hay magia y evocamos espíritus y cosas por el estilo.
Ok, ya con eso cubrimos todo lo que es el apartado de la jugabilidad. Con respecto a la parte técnica, lo que sería los gráficos y música, ¿cómo se desempeña Ghost of Tsushima?
Sí, es un punto de mucho interés que como mencionó Víctor antes, pues fue desarrollado por un estudio americano que entonces tuvo que poner su perspectiva en cuanto a la ambientación japonesa y a la época en que se desarrolla la historia del juego.
El estilo visual es hiperrealista y fue fuertemente inspirado por películas de samurái, en especial por las películas de Akira Kurosawa. Los personajes pues están llenos de detalles por todos lados, las armaduras, las expresiones faciales, las animaciones son muy, muy, muy bien desarrolladas. Los tipos de enemigos se pueden identificar claramente a distancia, entonces ya sé que eso es un man con armadura y escudo, y según eso me puedo preparar colocando la posición correcta de mi personaje. Los paisajes son realmente inspiradores, hay campos llenos de flores, bosques tupidos que dejan caer hojas. Es de verdad emocionante solo explorar la isla, y la verdad los desarrolladores eran muy conscientes de que los paisajes que lograron implementar son de verdad asombrosos, y lo hicieron a través de 12 mecanismos. Primero, tiene una interfaz súper limpia, yo no veo nada en pantalla excepto mi personaje y el paisaje. Okay. No hay absolutamente nada más que obstruya mi vista.
Cinematográfico entonces.
Completamente, cero interfaz, cero, no sé, la vida, no, nada de eso está en pantalla en ningún momento. No hay marcadores de a dónde tengo que ir, nada. Y lo otro es que en la mayoría de las conversaciones, en lugar de enfocarse en la cara de cada uno de los personajes, hacen tomas amplias donde se ven el paisaje o el lugar donde ellos están charlando, porque se nota que les quedó muy bien hecho. Uh-huh. El juego tiene mejoras para PlayStation 4 Pro, que fue la consola con la que yo lo jugué. Él soporta 4K con la técnica de tablero de ajedrez, de checkboard, de que es como interlaciado el 4K, y con esa resolución va a 30 cuadros por segundo. O se puede, tiene un modo de performance. O tiene un modo de performance en el que bajan la resolución a 1080p y va a 60 cuadros por segundo. El juego es tan bonito que es el primer juego en el que escojo resolución sobre frame rate. Es la primera vez desde que tengo una PlayStation 4 Pro y estoy jugando títulos en la misma de hace ya varios años que decidí, no, este juego lo juego en 4K. Se ve precioso, no importa 5 si va solamente 30 cuadros por segundo, se ve demasiado bonito.
Si César hace eso es porque Wash.
No, y da es un gusto visual. Y pues mejor aprovechar esas opciones. Bueno, listo. Eso con respecto al apartado gráfico. En el apartado sonoro hay doblaje de voz, hay multidioma.
Sí y sí. Primero, pues vale la pena destacar que como esto es una producción de Sony y cogieron a parte del equipo de sonido de Sucker Punch y los enviaron a Japón a grabar sonidos propios de la región, incluyendo el canto de las aves. Entonces las aves que usted escucha dentro del juego son las aves que existen en la vida real en Japón. Entonces ustedes se pueden imaginar que pues todo se siente auténtico, así 100% japonés. No me importa que esto lo hayamos desarrollado en Estados Unidos, 100% japonés. Pero curiosamente las voces originales son en inglés y para las mismas contrataron actores profesionales, como les voy a dar dos ejemplos. Daisuke Tsuji, que no es muy muy famoso, pero trabajó en The Man in the High Castle, la serie de Amazon. Y Sumali Montano, que también ha trabajado en un par de películas, hicieron un excelente trabajo. Y las voces en japonés son el doblaje, porque el juego, el guión original está en inglés, no en japonés. Entonces el doblaje es al japonés. Utilizaron dobladores reconocidos, o por lo menos seiyus famosos dentro de Japón. Que el trabajo, digamos que la traducción, entiendo que no es perfecta y se nota por la forma como aparecen los textos en inglés versus lo que ellos están diciendo. Yo hay palabras que ya entiendo en japonés, entonces no, eso no es exactamente lo que están diciendo. Pero la verdad, escucharlo todo en japonés le agrega una capa de autenticidad que es difícil sacudírsela. O sea,
sí, eso me imagino.
Como todo ocurre en Japón.
Pero una pregunta, entonces el tema de la captura de los labios y eso, ¿cómo queda?
La verdad quedó como intermedia, porque si uno la ve, o sea, si uno la ve en inglés es perfecta. Si uno la ve en japonés se nota que le hicieron modificaciones, pero hay algunas partes en las que no queda perfecto. Y lo otro es que, como yo les decía, que ellos alejan la cámara para las conversaciones, casi no se concentran en mostrar la cara de la persona que está moviendo los labios, entonces tampoco se nota tanto. Pero sí es claro que pues la versión original es la versión en inglés. Sí hay pequeños desajustes de labios cuando uno lo está escuchando en japonés, pero son tan poquitos precisamente por esas dos cosas. Uno, porque alejan la cámara. Y dos, porque sí hicieron ajustes, pero tal vez de pronto a algunos se les pasó. Entonces, esa es como la situación ahí con el lip syncing, con los movimientos de labios. Igual, mi recomendación, póngalo en japonés. Puede que no sea la versión perfecta, pero póngalo en japonés. Igual para nosotros, inglés o japonés, para muchos son el idioma extranjero. Dejen los subtítulos en inglés y disfruten de la experiencia en japonés porque se siente mucho más auténtica. La música estuvo a cargo de Ilan Eshkeri y Shigeru Umebayashi. La experiencia de ambos es en su mayoría bandas sonoras de películas y para este juego hicieron una serie de composiciones que exaltan los sentimientos de las escenas, así como Andrés decía que sí, que el momento de Capitán Centella, sí, guardaba las proporciones. La grabación es una mezcla entre orquesta sinfónica e instrumentos originales japoneses, chamisén y tambores y flautas muy propias de la región. Y lo que hicieron es que, como ellos tienen experiencia, son con bandas sonoras de la película, de películas, pues ellos compusieron sus tonadas y los mezcladores, los magos ahí fueron los del sonido, los que se encargan de la mezcla de sonido, porque ellos son los encargados de que hayan buenas transiciones en todos los momentos. Como yo puedo ir momento de sigilo a momento de mucha acción, lo que hicieron fue que destacan algunos instrumentos en cada escenario. Si yo estoy siendo muy sigiloso, lo que sueltan son flautas y elementos de viento, y cuando entro a combate, pues entonces lo que entra a resaltar son las percusiones, y les quedó impecable.
Diría César,
como para chuparse los dedos.
Sí.
Listo. ¿Qué nos quedamos escuchando antes de pasar a los aspectos positivos?
Vamos a escuchar una canción que se llama The Faith of Tsushima.
Canción épica después. ¡Listo! Ghost of Tsushima, un juego del 2020. Don César, ¿cuáles fueron los aspectos positivos que le encontraste a este juego?
Varios. Primero, pues es visualmente espectacular, la animación es muy fluida y los paisajes se llevan todas las palmas. Un segundo punto es que la música acompaña perfectamente la ambientación y las diferentes escenas que estamos observando. La tercera elemento positivo es la trama. La trama de verdad lo atrapa y el conflicto se siente real, tanto el conflicto de toda la isla como el conflicto interno del personaje. Y las tramas secundarias son también muy interesantes. Seguir la historia de nuestros aliados es muy, muy, muy entretenido y muy interesante. Cada uno tiene sus propios problemas y hay sorpresas y giros por todos lados. Un cuarto punto que me gustó mucho fue el combate. El combate es de verdad adictivo, es satisfactorio y lo que les decía, depende de la habilidad y no solamente de estadísticas, que eso es lo que le han criticado mucho a ciertos juegos actualmente, y es que aumentan la dificultad de manera artificial, poniéndole niveles más altos a ciertos personajes. Aquí no, aquí la curva de dificultad va aumentando a medida que nos movemos por la isla, pero va creciendo de manera gradual. Nunca se siente que, ay no, es que me estoy enfrentando contra un enemigo muy alto y pailas, estoy muy bajito de nivel, morí. No, aquí eso depende de qué tan ágil sea usted con sus dedos y respondiendo a tiempo a las pistas visuales que le dan en el combate. Y el otro punto que es muy positivo es que la exploración es muy natural, da recompensas y no es sobrecogedora. No es ese problema de que
ardilla,
tengo un pedacito de isla desbloqueado de 100.000 puntos para visitar. No, hay espacio, hay momentos en que puedo cabalgar sin encontrarme nada. Y hay sitios donde me voy a encontrar dos o tres cositas que están más o menos juntas. Está como muy bien distribuido.
Balanceado entonces el tema de la exploración. Perfecto. ¿Cuáles fueron los aspectos no tan buenos que encontró César?
No encontré nada malo.
No hay nada malo.
Uy,
ese merecía ser el Game of the Year.
Pues por lo menos la nominación se la merecía con creces. Lo que sí encontré son cositas que pueden molestar a cierto tipo de jugador o a cierto tipo de persona que no está acostumbrado a ciertos elementos. Entonces, de esos tengo tres. Uno es que el juego no es particularmente novedoso. La mezcla funciona, todo lo que agregaron funciona y todos los diferentes sistemas están bien compaginados y hay muy buena exploración y muy buen esto y muy buen otro. Pero no tiene así nada muy nuevo, no tiene nada como muy diferente. De pronto la mecánica del stand-off y hay unos duelos que se ven muy interesantes, muy impresionantes. Pero no se siente nada que sea, ¡guau! Es que esto definitivamente
me voló la cabeza.
Está rompiendo el género y es un esquema completamente nuevo. No, no hay nada de eso. Entonces eso puede molestar a alguien que, digamos, que está muy acostumbrado. O le puede gustar a alguien que está muy acostumbrado y le gusta ese tipo de cosas. Otro elemento que de pronto puede molestar a alguien es que los controles son complejos y pueden atemorizar a jugadores menos experimentados. Como hay tantas técnicas, armas secundarias, armas de distancia, posturas y todo, hay que tener ese control, pero aprendido de pe a pa. Entonces, yo puedo salir adelante con la postura incorrecta en el momento, en cualquier momento, pero es mucho más complejo que si yo estoy haciendo constantemente cambios de postura. Y eso, hacerlo en tiempo real, puede ser complejo, porque de verdad absolutamente todos los botones de todo el control se utilizan para muchas cosas.
O sea, mejor dicho, el que comience ese juego asegúrese de no interrumpirlo y terminarlo para que no se olvide de la configuración del control y de los movimientos.
Sí, de hecho tuve un problema porque yo lo estaba alternando con otro título y tenían el botón de esquivar en partes diferentes y se me quedaban pegados uno y el otro. Entonces yo terminaba targándome unos espacios que yo... Porque, claro, ya la memoria muscular del otro juego me estaba afectando este, y el otro juego.
Le hacían a César, venga, espadazo. Ah, no, yo esquivo. Ay, me equivoqué. ¡Sí! Game over.
Y el otro punto que le puede molestar a algún tipo de jugador es que ser completamente sigiloso es complejo. Definitivamente Sakai es un samurái, no es un ninja.
Bueno, es que a perro viejo no se le puede enseñar truco nuevo.
Sí, pero si hay personas que vieron los trailers y veían que había mucho sigilo, no es obligatorio, pero puede que haya personas que estén pensando que es ese tipo de juego. Y ese tipo de juego, aunque es viable, no es tan fácil de sacar adelante. Es muy complejo, de verdad, ser sigiloso todo el tiempo. Pero digamos que pues son molestias menores porque todo, por ejemplo, el combate es muy adictivo, entonces pues... Si usted estaba esperando esto específicamente, pues ahí se puede estar estrellando.
Es que habemos problemas.
Listo, César. Entonces, ¿cuál sería la calificación del juez Goomba para Ghost of Tsushima?
Definitivamente ese es un juego indispensable. Hay que jugarlo, hay que probarlo.
Hay que comprar la consola. Prestada,
consíganlo en la casa de un amigo. De aquí al grupo, yo creo que el que más tendría problemas con este juego es Sergio.
¿Ah, por qué?
Porque a Sergio le encantan los juegos de mundo abierto, pero es el que jode más por pendejadas. Entonces, dato histórico, las katanas no existían en 1274, pero el personaje utiliza una katana. Entonces Sergio le baja, no, eso es un juego de 6 porque es que las katanas no existían en ese año. Sería como lo más extremo, pero el resto es un juego indispensable.
Es que ese juego va a crear una paradoja que destruirá el universo.
Si le tocara darle un numerito, yo diría que este es un 9 sobre 10 técnicas de espada.
Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVoox, TuneIn Radio, Google Podcast. Solamente escoja su gestor de podcast favorito. Para buscar el RCS, pueda ingresar a nuestra página de internet www.cronicasgumba.com, donde además de encontrar nuestro podcast, que se publica de manera semanal, también encontrarán retroreseñas escritas por cada uno de nuestros colaboradores. Tratamos de estar un poco activos en nuestras redes sociales, en Facebook como Crónicas Goomba, en Twitter como @CrónicasGoomba, igual que Instagram. Les agradecemos sus comentarios, los tenemos muy en cuenta, los tratamos de leer y los leemos todos lo que nos van dejando, y les agradecemos el clic en la publicidad de nuestra página. Sin nada más, César Flagstack,
un saludo para todos.
Víctor Dalos,
muchas gracias por escucharnos el día que ha sido hoy.
Andrés Valencia,
gracias a todos, estamos atentos a sus comentarios y sugerencias, ayúdenos a mejorar.
Y quien les habla, Sergio Vargas, Segan 81 Co. ¡Hasta pronto!